Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Amigos en Cuba y fuera de Cuba, sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Ay, hoy viernes.
Es que no te veo. No te veo. Porque tú estás tan lejos de mí hoy. Yo te quiero más cerca. No te quiero tan cerca, pero tampoco te quiero tan lejos. ¿Por qué te fuiste tan lejos?
Porque se apagó una computadora.
Hoy me tiene miedo. Buenos días, Jaime Almiral. Buenos días a los oyentes, muy buenos días a los oyentes. Hoy él está lejísimo, lejísimo, lejos de mí. Sí. Pero bueno, así es la vida. Él sabe que yo lo sigo queriendo muchísimo, aunque esté lejos.
No, no, estamos en el mismo estudio. No es que tampoco yo estoy desde la casa y se oye bien.
No, él está aquí en el estudio, pero estamos jugando las esquinitas, cada cual en una esquina.
Dios mío. Sí,
okay. ¿Cómo estás hoy, Alfred?
Bien, bien, bien. Es viernes y siempre uno dice aquí que cuando llega el viernes uno hace así, respira. Y dice, no importa que no cobre, llego el viernes, es tiempo de descansar, de ir a la
yo
casa,
entendí,
de estar con la familia.
Es tiempo de alcancía. Oye, como yo estoy.
De descansar.
Qué mal estoy. No. Estás muy lejos, acércate un poquitico más. Señores, voy a abrir el correo y después los saludo.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Nada, señores, muchísimas gracias por supuesto, muchísimas gracias de todo nuestro corazón, del equipo de Tempranito de Mañana, que el equipo somos Axila y yo, lo demás es metralla, porque ahí detrás del cristal Jaimito y Teudy, bueno, pues nada.
Me quedé sin computadora.
Una voz en off dijo que me fastidié, con otras palabras.
Es que tú te buscas problemas desde bien temprano.
Sí, que se fui yo ayer que la apagué sin querer.
No, en fin.
Son las 8:03 de la mañana. Y vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Buenos días, Exilda. Buenos días a nuestros oyentes. El artista y prisionero de conciencia, Luis Manuel Otero Alcántara, decidió suspender la huelga de hambre que mantenía desde hace 9 días para exigir su libertad. La información fue compartida por la curadora Claudia Jean-Louis en la cuenta de Facebook del Movimiento San Isidro. Jean-Louis dice que la huelga que inició Otero Alcántara el 1 de febrero en la prisión de Guanajay es la quinta que asume como un ejercicio de protesta y acto de desesperación ante las arbitrariedades, chantajes y limitaciones con los que la seguridad del Estado cubano intenta torturarlo. También denunció que las amenazas del régimen contra el artista han sido constantes. Amnistía Internacional ha declarado que Luis Manuel Otero Alcántara es un prisionero de conciencia y ha exigido su libertad en reiteradas ocasiones. Y presos políticos están denunciando tortura y malos tratos en cárceles del Combinado del Este y en Aguica. Yolanda Huerga amplía esta información.
Autoridades de la prisión Aguica, ubicada en el municipio Colón de la provincia Matanzas, aplican tratos crueles e inhumanos a los reclusos que cumplen sus penas en ese establecimiento penitenciario. Denunció en una grabación telefónica enviada a Radio Televisión Martí el preso político Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, que cumple su sentencia de 9 años de privación de libertad en esa cárcel matancera, tras ser detenido por su relación con las protestas populares ocurridas el 11 de julio de 2021 en su localidad. Esta no es la primera vez que Navarro denuncia los maltratos a los reclusos por parte de la guarnición de Aguica. Antes acusó a la Fiscalía Militar Cubana de ser la piedra angular de la impunidad con la que actúan las autoridades penitenciarias. Por otra parte, en La Habana, en el Combinado del Este, el coronel Leonel Bizjardit Baró la emprendió a golpes contra el prisionero político Alexis Borges Wilson, manifestante del 12 de julio en la barriada La Guinera, condenado a 17 años por el delito de sedición.
Lo cogió por el cuello, le jorobó los brazos y le dio golpe hoy de nuevo.
Aseguró su sobrina Dayana Borges Pérez.
Le quitaron la ropa blanca y lo amenazaron con que si no se quitaba la ropa blanca, no iba a bajar más a patio y le echaron el teléfono. Y le volvieron a dar golpes.
Días antes, el oficial había propinado una golpiza a Borges Wilson por haberse quitado el uniforme de preso, vestirse con ropas blancas y decir a los guardias que él no era un criminal. Decenas de quejas entregadas a Fiscalía Militar por familiares de manifestantes del 11 de julio de 2021 y otros presos políticos sobre malos tratos en las prisiones cubanas han quedado sin contestación o reciben como respuesta a la negativa de haber encontrado indicios suficientes sobre el reclamo presentado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Una multitud de nicaragüenses acudió al Aeropuerto Internacional de Washington para recibir a los opositores liberados horas antes por el gobierno de Daniel Ortega. Los detalles los tiene Jacopo Lucci.
Decenas de nicaragüenses acudieron este jueves al Aeropuerto Internacional de Washington para recibir a más de 200 presos políticos liberados y expatriados de forma unilateral por el gobierno de Managua. La mayoría de los opositores fueron encarcelados desde la crisis sociopolítica de 2018 y permanecían en condiciones que violaban sus derechos humanos, según denuncias de otros gobiernos y organizaciones.
En este momento estamos disfrutando de estas primeras horas de libertad. Creo que la prioridad ahora en este momento está centrado en la familia, en rehacer nuestras vidas y veremos qué condiciones hay. Obviamente hay muchos compañeros presos políticos que han dejado a sus familias en Nicaragua y obviamente hay una preocupación sobre esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con las esposas, los hijos de las personas?
Familiares, amigos y activistas acudieron inmediatamente hasta el aeropuerto Dallas, donde esperaron por horas la llegada de los recién liberados con pancartas y coreando consignas. Estados Unidos anunció que concederá a los recién liberados un ingreso humanitario válido por 2 años.
Que es una situación agridulce, porque salir en estas condiciones de la nación que amamos con toda nuestra alma es como cuando un hijo lo arrancan del vientre de su madre, es decir...
La diáspora nicaragüense en Washington se activó inmediatamente para recibir a los presos.
Yo le soy franco y sincero, yo me esperaba la muerte. Estar aquí con usted hablando, con estas cámaras, eso para mí es un milagro de Dios. No hay otra palabra, porque yo pensaba que me iban a matar.
Los liberados incluyen dirigentes políticos, empresariales, periodistas, representantes de la sociedad civil y estudiantes. Los 222 ahora se encuentran en un hotel cerca del aeropuerto Dallas, donde se están reuniendo ahora con los familiares, amigos y organizaciones sin fines de lucro. Algunos presos nos contaron que la detención fue una pesadilla, algo inhumano, y que ahora están solamente felices de poder abrazar a sus seres queridos otra vez. Desde Dallas, Virginia, Jacopo Luzzi, Voz de América.
La Unión Europea expresó hoy su satisfacción por la liberación en Nicaragua de 222 presos políticos, pero advirtió a las autoridades del país que este paso no es suficiente y debe seguirle el diálogo. Nicaragua liberó y deportó el jueves a Estados Unidos a 222 prisioneros políticos, como lo había esa excarcelación la había solicitado la Unión Europea. Así lo expresó en un comunicado Peter Stano, portavoz del alto representante comunitario para la política exterior, Josep Borrell. Aunque no deberían haber pasado ni un solo día en la prisión, la Unión Europea expresa hoy su satisfacción y alivio. La Unión Europea dejó claro que rechaza la decisión de Managua de despojar a los antiguos presos de su ciudadanía nicaragüense y de sus derechos civiles y políticos, lo que constituye una violación de sus derechos fundamentales y del derecho internacional. Aseguró que su liberación es un paso positivo y largamente esperado que debe ir seguido de diálogo y de nuevas acciones. Y el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ingresó el jueves a la Academia Francesa con un discurso en el que criticó la Rusia de Vladimir Putin y abogó por la democracia. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa entró el jueves en la Academia Francesa. A sus 86 años, el escritor se convirtió en el primer autor de lengua no francesa que accede a la institución fundada en 1635. Su discurso en francés abordó su pasión por la literatura, en especial la francesa, y la política, en particular la denuncia de los autoritarismos.
Le roman sauvera la démocratie.
La novela salvará la democracia o se hundirá con ella y desaparecerá. Siempre permanecerá. ¿Cómo dudarlo? Esa caricatura que los países totalitarios nos venden como novelas, pero que solo existen tras haber pasado por la censura que las mutila para sostener las fantasmagóricas instituciones de payasadas similares a democracia, de las que nos da ejemplo la Rusia de Vladimir Putin.
De semblable censurie de democracia, donde nos dan el ejemplo de Rusia. De Vladimir Putin.
El único superviviente de la generación del boom latinoamericano también recordó cuando desembarcó en París en 1959, siendo un autor joven y casi desconocido que soñaba con convertirse en un escritor francés. Vargas Llosa es autor de novelas que han marcado las letras hispanas en el siglo XX, como Conversación en la Catedral o La Ciudad y los Perros. El escritor ya es miembro de la Real Academia Española, de la Peruana y la Brasileña. Entre los invitados a la ceremonia estuvo el rey emérito de España, Juan Carlos I, quien en 2011 nombró marqués a Vargas Llosa.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Ocho y 13 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Exilda, me vas a tener que perdonar hoy que vengo un poco torpe. No sé por qué, todo lo enredo y todo lo...
Bueno, yo sé por qué, pero no lo voy a decir al aire. Tampoco quiero ser tan cruel, ¿no?
Sí, pero tú viste con la agilidad que me levanté. ¿Tuviste con la agilidad que me levanté?
Yo lo que siento tanto es no tener ahora un testimonio gráfico.
Sí, pero esto es radio.
De lo que pasó aquí, señores. Este chico se ha tirado al piso.
Ágilmente.
¿Ágilmente? Sí, sí, ¿quién sí. es ese? Preséntamelo.
Ese es el primo de Cuco la
Pacha. Óyeme, este muchacho, Dios mío. Y después entonces acá enredó todos los audífonos, todos, 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 y entonces intentando zafarlo, y me decía, zafa aquel cable. Digo, no señor, porque después usted no va a saber dónde poner eso. Entonces sí. Yo les cuento hoy, porque este programa hoy se llama Las Aventuras y Desventuras de Alfredo Jacomino.
Porque le dije a Jaimito que me ayudara, pero Jaimito, como buen productor, no sabe. Él sabe de otras cosas, pero no sabe de apretar el
botón.
Bueno,
porque como Alfredito lo hace mejor, te dejo que tú lo hicieras. Sí.
Y le dije a Teudy que se parara y viniera un momentico, pero tú sabes que Teudy se echa goma loca, Crazy Glue, garrapata, todos esos pegamentos, y no se levanta de 8 a 10 de ahí, no se levanta.
No le pongas esa nota discordante.
Tú sabes, sí, él no...
Bueno, presenta a este equipo.
Ya lo saben, en la producción está Jaime Almiral en los controles. Está Teudy Giró en la sala de redacción. Está Tomás Cardoso, Elena Rodríguez, Ibel Pacheco, Ariana González, que ya la escucharon. Está también Jorge Jauregui y caminando por los pasillos está Mike Vázquez.
Mike, caminando por los pasillos.
Mikey, ponte a hacer algo, ¿viste? Dale. Ponte a hacer algo, papá.
La envidia de Alfredo es insuperable. Menos mal que ya no te conoce. Mira, vamos
a regalar un par de zapatos.
Cállese. Vamos a saludar a los oyentes que están en la sintonía desde bien temprano. Bueno, los oyentes que pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y vamos a estar saludando a esa gente maravillosa del Club de Manzanillo que está ahí desde bien temprano. Eric, que siempre digo que no está pasando el Niágara en bicicleta. Mandy Quincaya, Angelito, que está por ahí, Segismundo y compañía, porque ya es compañía.
Sí.
Ya es Segi.
Segi, Mister Aguacate.
Muchacho, como sabe, Segismundo.
Tú sabes que el Segi me pasó el otro día una grabación de video viejísima, me la pasó por teléfono, de el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, cuando le están diciendo si su revolución era comunista. Y lo están entrevistando en inglés y él dice que no.
Él dijo que no.
Le preguntan que si le va a quitar las tierras a la gente y él dice que no. Y, o sea, todo lo que hizo se lo preguntan al principio y él dice, no, yo.
Eso es.
Y está en cámara.
Ahí le preguntaron, jura decir la verdad y solo la verdad. Y él dijo, sí,
decir
la verdad a mi manera.
Existe. La lástima es que 63 años después, muchas de esas imágenes de él dando esas declaraciones al pueblo cubano no la ha visto. Un día la verán.
Pero por ahí están las redes sociales y como mismo te llegó a ti por el gran amigo Segismundo, cualquiera se lo puede enviar a un amigo para que lo vea. Y ese amigo, y así, y de lo que estábamos hablando ayer, de que ellos quieren frenar el poder que tienen las redes sociales. Ahí viene la historia. Tú no puedes detener lo que nadie se envía por teléfono o por una red social o por determinada aplicación. Señores, aflojen ustedes, no pueden con todo. No pueden poner un freno a todo. Entonces no pueden seguir inventando, porque mira que inventan, ¿eh? Es el país de las invenciones, pero al final ninguna da resultado. Van a inaugurar próximamente una fábrica de harina de yuca en Artemisa.
Ay, Dios mío, por Dios.
¿Qué es harina de yuca? Eso es casabe. Y lo dicen con tanto bombo y platillo. Esto lo informó el periódico local El Artemiseño, que esta empresa va a producir de 200 a 1.200 kilogramos de harina de yuca diariamente. Sabes que se ha estado utilizando en la sustitución de la harina para hacer el pan. ¿Y sabes cuál es el dolor que más me da a mí? Esos niñitos que están creciendo ahora, o que están naciendo ahora mismo, mientras nosotros estamos haciendo este programa, y que no van a poder disfrutar de los sabores que, a pesar de los pesares, en algún momento disfrutamos nosotros, ¿no? Porque cuando nacimos no habían todos estos inventos, y es verdad que Cuba siempre ha sido lo que ha sido, y lo que hemos dicho siempre, un régimen donde se ha intentado frenar todo tipo de innovación y todo tipo de cosas, pero hay sabores que esas personas no van a conocer. No voy a mencionar el oyente que nos escribió una vez y nos dijo que no había probado nunca la carne de res, algo de eso feo, que hacía, o que la había probado una sola vez y que con los años que tenía más nunca.
Sí.
Algo
la
así.
La frita.
Pan
con frita.
Esas cosas, entonces vienen y papá y mamá o algún familiar los saca de Cuba, vienen acá a Estados Unidos o van a cualquier país del mundo y descubren los sabores y las delicias que deberían disfrutar en
su país. Sí, porque nosotros no estamos hablando de contrarrevolución, estamos hablando de pan con frita.
No.
Pan con frita.
Nada, ayer estábamos diciendo que era el Día Mundial de la Pizza. Yo quisiera saber ahora mismo si los oyentes que siempre son tan amables en los territorios donde están, porque tenemos oyentes por toda Cuba, y si quieren decir, ¿no?, ¿cuánto está costando ahora mismo una pizza? En primera sí aparece, y en segunda, ¿cuánto está costando?
¿Para qué sabrá una pizza con harina de yuca?
Imagínate, eso es un invento. Y entonces todo lo quieren hacer así, con palabras rebuscadas, con inventos, con bombos y platillos, anunciando que van a abrir esta nueva fábrica de harina de yuca. Señores, pero esta no es la harina de yuca que ustedes ponen en los establecimientos turísticos. Y ese no es el pan que tú le estás dando al turista, ¿no?
Exilda, ahora que tú dices pan.
¿Te dio hambre?
Ahora, no, ah. No. Mira, hay una efeméride aquí que tiene que ver con el pan. Señores, esto es de la Primera Guerra Mundial, 1915. En Alemania, la ración diaria de pan por persona era de 225 gramos. 225 gramos. Yo quiero que alguien que está dentro de la isla nos mande un correo electrónico y nos diga cuánto pesa el pan diario, la ración de pan diario que le dan hoy por hoy en el año 2023. ¿A cuánto asciende el peso? Porque en 1915, en plena Primera Guerra Mundial, en Alemania dijeron, hay hambruna, espérense, uh-huh. Hay que recortar los alimentos, la ración diaria de pan por persona es 225 gramos. Recuerdo que en algún momento el pancito ese chiquitico que lo hacían así, que parecía un jabón nácar, que era una uh-huh. cosita chiquita, pesaba 80 gramos. ¿Cuánto fluctúa? Porque, ojo, he visto fotografías de panes en una región de Cuba y esa misma porción de pan que se supone que otro cubano dentro de la isla la tenga igual, el pan es más chiquito.
Es que parece que la pesa no es igual, ¿no? Y una pesa para Oriente y una para sí, Occidente. Sí. Vamos a dividir y vamos a dividir los kilogramos, tantos para Oriente, tantos para Occidente. Nada, mira, esto sería como la historia de nunca acabar, la historia sin fin, porque ¿desde cuándo se está hablando de todas estas situaciones alimenticias? ¿Desde cuándo se está hablando de la calidad del pan? Mira, cuando yo trabajaba en la emisora, en Holguín, a mí me tocaba, porque te asignaban diferentes, ¿cómo decir?, entidades. A mí me tocaba pan y dulce. Entonces, cuando yo sacaba algún comentario crítico sobre el pan que se estaba vendiendo en aquel tiempo, pues, ¿cuántas veces no me llamaron y me dijeron, siéntate aquí? Es verdad que el pan está malo, pero tú tienes que como que darle la vuelta a esto. Y tú tienes que como que suavizar la cosa. ¿Y cuántos líos me busqué por protestar y por decir y por criticar la calidad del pan en una provincia o en un municipio determinado? Entonces, es la misma historia. Estamos en el 2023.
¿Te acuerdas lo que le dijo la gobernadora a una funcionaria? ¿Cómo tú vas a decir
eso? ¿Cómo tú vas a decir eso? Bueno, pues imagínate esa historia más o menos así. Más o menos así. Recuerdo que también tenía que ver con lo que era la distribución del agua y cuando llegaba el agua a las casas. Y había que criticarlo porque se pasaban días sin mandar el agua y sin poner el agua. Y la gente con la crisis del agua y la crisis del pan. Y te llamaban y te decían, mira, pero tú tienes que pasarle la mano a eso. Y, pero si el problema está ahí, ¿por qué no lo vamos a decir? Porque si los vecinos de la comunidad se están quejando, ¿por qué no se va a decir? Y así las cosas. Entonces, mira, en la fecha en que estamos, y esto sigue. Ajá. Ahora con harina de yuca.
Y ahora, Exilda, cuando tú y yo entramos a un mercado aquí, que vamos a comprar el pan, puedes comprar la libra de pan, pero entonces esa libra de pan, ¿cómo viene, Exilda? Dentro de un nylon amarrado con un nailito, y ese pan que está dentro del nylon viene dentro de un cartucho.
Sí, sí.
¿Ok?
Sí.
Aquí no te llevas el pan en la mano.
No, para nada.
Ni se manipulan los alimentos con la mano. Y todas las cosas que traen, o sea, que se pueden meter dentro de un nylon, se la dan. Y aquellas frutas y vegetales que cuando tú vas al mercado a comprarlo están sueltos, por ejemplo, el tomate, el pepino, un mango, nailito. Lo que sea. tú coges un nylon, porque hay unos rollos de así de nylon que parecen de un cilindro, y tú coges, sacas ahí una jabita de nylon y pones los tomates dentro de la jabita de nylon. No te llevas nada, señores, en la mano, señores.
En fin.
Oye, yo fui con una persona recién llegada de Cuba a un mercado y lo primero que me dice, ay, no trajimos haba.
Claro.
Yo le dije, aquí no hay que traer jabas.
No, para nada.
Aquí no hay que traer jabas.
En fin.
Esa música me suena.
Algo.
Yo estoy medio... 8 y 24 minutos de la mañana. 10. ¿Cómo actúa? Me dijeron que tenía que leerlo todo lo que
no,
decía.
No, el 10 no.
El 10 no.
No.
Guión. ¿Cómo actúan los alimentos en nuestro cerebro? Guión.
¿Sabes por qué hay alimentos que nos hacen sentir bien y cómo actúan en nuestro cerebro? Hola amigos, yo soy Carolina Morales y les doy la bienvenida a Ciencia para Escuchar. No solo buscamos consuelo en una comida porque es deliciosa. También hay explicaciones científicas a la pregunta de por qué a veces los alimentos nos llenan no solo el estómago, sino también el espíritu. En algunos idiomas, incluso se le ha dado nombre a este fenómeno. En inglés se habla de la comfort food, que podría traducirse al español como comida reconfortante. Es algo que puede cambiar en función de factores culturales, familiares o generacionales. La doctora Shira Gabriel, de la Unidad del Estado de Nueva York, en Buffalo, también estudia la conexión entre la comida y nuestras emociones. Ella cree que nuestros lazos con algunos alimentos específicos guardan relación con experiencias positivas que tuvimos. Al ser eso lo que uno comió entonces, los asocia con los sentimientos de sentirse cuidado por otros. Estas asociaciones son muy fuertes, señala en su estudio la doctora Shira Gabriel. Nuestro cerebro usa esas asociaciones positivas para mejorarnos el humor. Al comer esos alimentos, somos capaces de activar esas asociaciones que nos aportan una ráfaga de sentimientos positivos y una sensación de aceptación. Puede que no nos demos cuenta, ya que esas conexiones suelen ser inconscientes. Nuestro primitivo cerebro hace eso por nosotros. Pero, ¿por qué no nos sentimos mejor si no siempre somos conscientes de esas conexiones con los recuerdos de la infancia? Porque cuando los comimos de niños y sentimos esas emociones favorables, codificamos junto toda esa información. Cuando cifras un recuerdo en tu mente, no solo guardas una pequeña parte, sino que almacenas todo lo que te rodeaba mientras te comías aquellos macarrones con queso. Cuando comes esa comida, no es solo el recuerdo lo que se activa, sino también las emociones que sentiste, como sentirse cuidado, amado, seguro y bien. Las investigaciones han mostrado que las personas que tuvieron relaciones conflictivas con sus padres o emociones realmente negativas de niños tienden a no beneficiarse de la misma manera de la comida reconfortante, pero según los estudios, también ellas se sentirán inclinadas a comer. Desafortunadamente, la gente se siente inclinada a la comida reconfortante incluso cuando esta no le aporta efectos positivos. Aparte de los efectos sobre la salud habitualmente asociados con la comida, con altos niveles de grasas o azúcares, como la obesidad, la diabetes y otras enfermedades, está el sentimiento de culpa que sentimos a menudo cuando no podemos evitar devorar cosas que no deberíamos, a veces incluso sin tener hambre. Los experimentos de la doctora Gabriel han mostrado que no todo el mundo se siente bien después de haber comido comida reconfortante y hay incluso quien llega a sentir angustia y fuertes remordimientos. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
No vayas a pronosticar un fin de semana.
8 con 28 minutos de la mañana, se ve que tú no te has alimentado y te está afectando el cerebro. ¿Con quién fue el segmento de Ciencia y Tecnología?
Con Viñalito, pero cambió
no,
la voz.
No, con Carolina Morales, señores. Oh. Seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba. Estaba mirando acá en Cibercuba, antes de pasar al estado del tiempo, inmensas olas en el malecón de Baracoa que se reportaron desde ayer. Bueno, ahora les digo que en el tiempo para Cuba se pronostica una tarde cálida y aisladas lluvias.
Los cielos estarán parcialmente nublados desde el final de la mañana en gran parte del territorio cubano y se irá nublando en algunas localidades en la tarde con aisladas lluvias. La tarde se prevé cálida con temperaturas máximas que alcanzarán los 33 grados Celsius. En la noche estarán alcanzando los 25 grados Celsius. Los vientos van a proceder del este al sudeste en la región occidental y del este en el resto del país con velocidades que estarán entre los 10 y 25 kilómetros por hora y alcanzarán 30 kilómetros por hora en la costa norte central y oriental con rachas superiores. En cuanto al mar, se están pronosticando fuertes marejadas en el litoral norte oriental y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí, con ligeras inundaciones costeras en zonas bajas del litoral norte de Guantánamo. Habrá oleaje en el resto de los litorales de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:31 minutos de la mañana, porque aquí la hora es la que es. No la que quiere el cubano de Finlandia con esos chistes clarificadores que vienen de Claria. No, no, aquí la hora en Miami es la que es.
Dice el cubano de Finlandia que si ya rompiste el micrófono.
¿Qué le importa?
Y dice esto, todo esto de la harina de yuca y el helado de casabe lo hace la dictadura para almidonarle las neuronas a la gente. Eso es lo que dice el cubano de Finlandia. Y ya si el que está por aquí, ese niño está tan inteligente.
Debería ser libretista de un programa.
Él sí no está comiendo harina de yuca. No, bueno, señores, también Yaciel nos escribe y dice, puedes vestir bien, pero si no tienes educación, tu ropa solo es un disfraz. Esto dice que es una frase de Coco Chanel, con voz propia, 2 de mayo del año 2016. Y fíjate lo que es la vida, el 2 de mayo es mi cumpleaños. Ahí te lo dejo, Alfredo.
Yaciel, te están pagando un varo para que vaya. Para que menciones el cementico.
¿Cómo dice aquello de Roberto Carlos? Coincidencia total de cóncavo y convexo.
No, es verdad, es verdad. Hay gente que va a buscar trabajo. Y dice, y hombres y mujeres, dice, aquí en Estados Unidos, se paran, se ponen un saco, una corbata, a la mujer se pone arete, lo que sea, prim, pram. Y si es el hombre y está delante del el supuesto jefe, se sienta primero antes de que el supuesto presunto futuro jefe se siente.
Así mismo.
No, usted tiene que dejar que el jefe, y así toda una serie de detalles, que no importa la ropa que lleve puesta, el hombre, delante de sus actuaciones, no importa lo que tenga puesto, se desnuda. Entonces,
así es la vida.
Ah, son cosas importantes, Exilda, porque muchas veces nosotros, hombre, yo llevo más de mi vida en el exilio, he tenido que pedir trabajo en más de un lugar, pero el modal importa más que el color de la corbata.
Sí, claro que sí.
Pero bueno, ¿tú te pones corbata?
Sí, ¿por qué no?
Sí, como Pimpinela, ¿te acuerdas de Pimpinela?
Claro, sí, eso es súper chic.
Sí. 8:33 minutos de la mañana. Jaimito, ¿por qué te paraste? Ya tiempo le mereció.
Sí, pero no se queda callado. Bueno,
vamos a un boletín de noticias con Ariadne González, a quien le estamos reiterando los muy buenos días.
Alfredo, así es. Un opositor detenido en Santiago de Cuba fue trasladado al Centro de Investigaciones de la Policía Política en La Habana, acusado de delitos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir. Yolanda Huerga amplía la información.
Tras 26 días detenido en la unidad de operaciones policiales de Versalles, en Santiago de Cuba, el opositor Daniel Moreno de la Peña fue trasladado el lunes al cuartel general de la Policía Política en La Habana, conocido como Villa Marista.
El día 10 de enero fue detenido aquí en Santiago de Cuba, operaciones, y entonces hace 4 días hoy fue trasladado para Villa Marista.
Explicó su esposa Evelyn Zúñez Salazar.
El abogado que yo le había puesto me había dicho que se le encontraron argumentos en el teléfono de organización y cosas, y entonces lo detuvieron a él y a dos más, Giovanni García y Eloy Calunga.
Hace como 2 años él estaba como corriendo porque la seguridad del Estado le seguía los pasos.
Moreno de la Peña está siendo investigado por supuestos vínculos a un grupo del exilio denominado Por Cuba y acusado de delitos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir.
Los investigadores me dicen de que está un proceso de investigación y el abogado ni siquiera aquí ha tenido acceso a su expediente.
La mujer relata que la detención de Moreno fue en casa de Giovanni García, pero que ella no la presenció.
Dicen que fue brutal su detención con uniformados, peritos, seguridad del Estado, boinas negras. Y allá fue la detención, pero a mí también me hicieron registro aquí en mi casa.
En el allanamiento incautaron
una memoria, teléfono de mi hija, todo estaba limpio, no tenía nada que pudieran verle coger.
Moreno de la Peña perteneció a la Unión Patriótica de Cuba. En 2015 fue sancionado a 8 meses de trabajo sin internamiento por un presunto delito de desobediencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos devolvió el jueves a la isla a un grupo de 21 migrantes irregulares cubanos a través del puerto de Orozco en el occidente de Cuba. Este grupo de balseros retornados está integrado por 17 hombres y 4 mujeres. Se trata de la 18ª devolución desde Estados Unidos este año, tras la cual suman 1.621 los migrantes cubanos devueltos a la isla por el Servicio de Guardacostas en 2023. El pasado martes, Estados Unidos entregó a las autoridades cubanas otro grupo de balseros que habían sido interceptados en el mar tras 2 salidas ilegales. Y la Cámara de Representantes norteamericana aprobó el jueves de forma unánime una resolución de condena contra China por violación de la soberanía nacional con su globo espía y por sus esfuerzos para engañar a la comunidad internacional sobre su estrategia de inteligencia. Ese hemiciclo, controlado por los republicanos, aprobó el texto con 419 votos a favor y ninguno en contra. La resolución subraya que Estados Unidos debería tener como política actuar con prontitud y de forma decisiva para evitar que plataformas de vigilancia aérea violen la soberanía nacional. Nos vamos hasta Nicaragua. El gobierno de ese país defendió su decisión sin precedentes de expatriar y despojar de su nacionalidad a 222 presos políticos, señalándolos como agentes extranjeros. El informe lo tiene Héctor Contreras desde Washington, D.C.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, justificó su decisión de expatriar hacia los Estados Unidos a 222 considerados presos políticos luego de que la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma a la Constitución Política para despojarlos de su nacionalidad y sus derechos civiles y políticos. La reforma modificó el artículo 21 de la Constitución, que literalmente expresa que los traidores a la patria pierden su calidad de nacional nicaragüense. El presidente Ortega explicó que se trató de un acuerdo rápido gestionado por su esposa Rosario Murillo con el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, y sin interés de negociar ningún acuerdo con este gobierno.
Se produjo un hecho que yo llamaría sorprendente, porque ustedes tienen que recordar que ya en varias ocasiones, en diferentes actos públicos, yo venía planteando que toda esta gente que estaba en prisión, que estaba detenida, eran agentes de potencias extranjeras.
Además, el mandatario especificó que la lista original que contenía los nombres de los presos políticos desplazados era de 228 personas, pero que el gobierno de Estados Unidos se negó a recibir a 4 de ellas, mientras que 2 se negaron a abordar el vuelo. El presidente Ortega señaló que en la lista se encontraba Monseñor Rolando Álvarez, a quien calificó como un energúmeno.
Bueno, ahora está en la cárcel modelo. Si eres un hombre común y corriente, el hábito no hace al monje. Y ahí lo que tenemos tenemos un comportamiento de soberbia de quien se considera el jefe de la iglesia de Nicaragua. ¿Sí? Está desquiciado.
Por su parte, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua difundió una lista de 39 personas que aún se encuentran detenidas como presos políticos en el país. Aide Castillo, integrante de la Organización Nicaragüenses en el Mundo, señaló.
A la gente que queda adentro, a los presos que fueron, secuestrados cuando aquel 19 de julio a Marvin Vargas, que fue el primer preso político.
En tanto, el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, expresó que las 222 personas que fueron encarceladas en Nicaragua estaban recibiendo distintos tipos de asistencia para poder integrarse a los Estados Unidos y que permanezcan en ese país apegados al programa de parol humanitario. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Rusia lanzó esta madrugada el mayor ataque con misiles contra Ucrania desde que se inició la invasión del país hace casi un año, según el ejército ucraniano. El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Ignat, denunció el ataque ruso en declaraciones a la televisión local citada por la agencia Ukrfrom. Las tropas rusas dispararon un número récord de misiles del tipo S-300 contra Ucrania anoche, incluidos hasta 35 en las regiones de Zaporilla y Kharkov. Este fue probablemente un ataque récord, precisó Ignat. Agregó que el ejército ruso está lanzando cada vez más lejos este tipo de misiles, lo que aumenta las posibilidades de que alcancen objetivos de forma arbitraria, por lo que Ucrania se reserva su derecho de tomar represalias y destruir los lanzadores de estos misiles donde quiera que estén ubicados. El ataque lanzado hoy por Rusia afectó a numerosas regiones del país, incluidas algunas ciudades como Kiev, Odessa, Leópolis y la región de Zaporilla, donde se encuentra la mayor central nuclear de Europa, ahora en manos de los rusos, resumió la agencia EFE. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Jacobino.
Estamos hablando con NaviPro, con Osvaldo Navarro. Bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Ustedes se han unido, el rapero Sandy del Río y tú se han unido y han lanzado este tema, Parque Temático, que es parte de un disco que llevan engranando, según veo, por estos tiempos. Osvaldo, ¿cómo surge esta idea de unirse? ¿Por qué compendio para el nombre de este dúo?
Bueno, compendio precisamente porque esta unión es un compendio de muchos factores, ¿no? Nos conocemos hace ya casi 10 años, hemos trabajado juntos en proyectos relacionados con el activismo, hemos apoyado iniciativas culturales como por ejemplo Puños Arriba, este evento del cual Sandri fue director y yo participé también dentro del staff, además de como competidor. En fin, hemos tenido distintos espacios de interacción durante todos estos años, además de la amistad, y hoy coincidimos en el proyecto cultural de Punto Verso, el cual coordino, hagan el Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Y nada, decidimos como que unir todas esas experiencias, todas esas formas de ver y todo lo que hemos vivido durante todos estos años para transmitirlo, para pasarlo mediante el arte que sabemos hacer, que es el rap, el hip hop como expresión cultural. Eso es básicamente el porqué este compendio.
Osvaldo, ¿qué están ofreciendo en esta combinación musical?
Bueno, nos encanta, estamos muy, muy, muy felices por el resultado desde acá, desde Cuba. Bueno, se hace un poco difícil el tema de la producción, pero hemos logrado, creemos, una producción de calidad, donde hay música hip hop, obviamente, trap, reggae, fusión con música electrónica. Contamos con la producción musical de DJ Rafox, un muy buen amigo nuestro y un excelente productor musical radicado en Miami. Y desde acá, desde Cuba, contamos con la colaboración de Tete Studio, DJ Lápiz y Prófugo, también excelentes productores musicales. Así que hemos unido cuatro, como decimos acá, cuatro poderes que creo que de alguna manera se combinaron para dar un buen resultado musical. Y en cuanto a la lírica, pues abordamos temas relacionados con nuestra realidad, obviamente, pero no quisimos quedarnos ahí. hay temas en contra del maltrato animal, hay temas que hablan sobre la realidad cubana, obviamente, pero también hay temas que se proyectan más allá, ¿no? Temáticas más internacionales. Creo que todos estos elementos le da una riqueza al disco que ojalá lo vamos a tener pronto, ¿no? En la calle, espero lo disfruten todas y todos.
Osvaldo, ¿por qué Parque Temático, que ya se puede ver en YouTube?
Sí, Parque Temático es un tema que le da nombre, le da título al disco como tal. El proyecto es compendio, como bien explicado anteriormente, y el disco que vamos a lanzar se llama así, tal cual. Parque Temático precisamente por eso, ¿no? Creo que pues la realidad es eso, ¿no? Un parque temático con blancos, negros, grises, y es lo que precisamente queremos reflejar en este disco, ¿no? De nuestra visión y de lo que hemos vivido, como expresaba anteriormente. Aclarar que exponer que este video es un video arte conceptual que realizó Germán Abellé y Chan, un fotógrafo y artista visual respectivamente, en las fiestas de Remedios. Son filmaciones de las fiestas de Remedios justo en el centro del país, esas icónicas fiestas que se hacían en Cuba, y con todas estas imágenes unidas colocamos el tema, empezamos a, digamos, a dilucidar qué podía ser el resultado final, y quedó para nosotros el tema y se reflejó sobre todo lo que estamos tratando de transmitir en este tema Parque Temático, que como bien explicaba ya pueden disfrutar en YouTube de Navi Pro y Soandri HS. Por nuestra parte, solo queda invitarlas al Parque Temático, montarse en la estrellita, ¿no?
Como
exactamente. Uh-huh. Y bueno, que juzguen precisamente por eso, por el arte, por la propuesta. Estamos re contentos de poder unir dos generaciones de hip hop diferentes debido al éxodo. Es algo extremadamente complejo hacer hoy en día en Cuba, o sea, unir dos generaciones en cualquier expresión artística es difícil, y eso es un plus, ¿no? Dentro de lo que estamos presentando también.
Entonces, Osvaldo, ¿por eso crees que era necesario presentar un disco como Parque Temático en estos tiempos que corren en Cuba? ¿Lo estás viendo como una extensión del activismo que realizas, de lo que cantas en tus canciones?
Totalmente. Solo es que en este caso el arte, el concepto artístico va a tener mucho más protagonismo. Nosotros también pensamos a futuro consolidar el proyecto, no solamente con arte, obviamente, sino hacer conferencias en la medida de lo que se pueda relacionados al trabajo que realizamos. Relacionados también al tema racial, que es un tema que compartimos yo y Soandri y que nos preocupa dentro de la realidad cubana, ¿no? Ese racismo estructural, visceral que hay dentro del país. Y vamos a estar compartiendo diferentes iniciativas en ese sentido, por supuesto, pero queremos que el arte y que la música hable por nosotros. Tenemos una herramienta poderosa. Creo que se ha perdido aquellos tiempos donde el hip hop estaba adelante, era como la prensa musical del barrio, y nosotros queremos precisamente recuperar eso, en ese sentido, ¿no? El sentido de la denuncia social y también de la diversión, ¿por qué no? Porque una cosa que sentimos que nos han quitado a los jóvenes cubanos es precisamente las ganas de divertirnos, de ser nosotros mismos por todo el contexto que hay dentro del país. Y queremos como que recuperar eso, ¿no? Esa esencia del hip hop, no solamente de protesta y de denuncia social, sino también de diversión y de conocimiento, sobre todo.
Bueno, pues Navi, muchísimos éxitos para ti, para Soandri del Río, para todos los que están implicados y se han unido para lanzar este nuevo disco que sé que vamos a disfrutar muchísimo. Gracias por estar en el programa y aceptar la invitación, como siempre.
Como siempre le digo, gracias a ustedes por darnos estos espacios. Y nada, bendiciones. Muchas gracias.
Un mundo matemático, una mente mecánica, en un parque temático, con un trasfondo sin piedad, luchando contra el tráfico de esta surreal realidad. Otro prospecto humano soy, buscando una prosperidad.
Un café por la mañana de muy baja calidad es la adversidad más sana que tiene esta realidad. Me despierto agradeciendo mi identidad, pues no hay precio en el espacio de la reciprocidad. Creciendo desde adentro, soy otro antisocial que no busca conexión de redes, sino respirar entre cuatro paredes, divisando un universo. Esfuerzo meticuloso de mi metaverso. Un hechicero sin licencia estatal, soy disidente del ego en esta llave.
apellido mental. Vivir aferrado siempre se le roca Rafal. Tu victoria pírrica será tu párrafo final. Yo voy a fluir en este océano cognitivo, a la deriva en mi maleta llena de motivos. Como marginal confeso y afroposesivo, cuando denigran la rosa negra que cultivo. Un mundo matemático, una mente mecánica, en un parque temático, con un trasfondo sin piedad, luchando contra el tráfico de esta surreal realidad. Otro propuesto humano soy, buscando una prosperidad. Cardumen que no asume su derrota, quizás pensando que esta vida es una y después vendrá otra. El día que esa melodía que nunca se agota, si no entiende el acorde no sabrá tocar la nota. Esperando aquel perdón que nunca se ha otorgado, sin pedir perdón por lo expresado, desterrado. Vivo por las nubes como un ángel desempleado, consumiendo coca con las alas al costado. Almas vagas, cuchis valenciagas que tragan la de la lógica que yo y mi mente maga, repartiendo plagas, coherencia en la existencia que se clava como daga. Quien te apaga, detecta que se asome, purgando en tus llagas, no dejes que te las tomen. La originalidad tendrá el rechazo de los clones, la fuerza en mi conciencia no en los cuadros de mi abdomen. Chilling con mi woman, she doesn't cry, da play, está papi repartiendo el mensaje. El carme con carruaje que monto sin equipaje, solo hace falta estar vivo para emprender el viaje. Un mundo matemático, una mente mecánica, en un parque temático, con un trasfondo sin piedad, luchando contra el tráfico de esta surreal realidad. Otro propuesto humano soy, buscando una prosperidad.
Es el compendio, no sé si me comprendió,
comprendió.
No sé tú, pero yo
soy Andrea HDC, Navy Pro.
Me reinvento todos los días.
Ajá, ajá.
Eso es ser underground.
Dilo, dilo, dilo.
Parque temático.
Desde la cloaca donde abunda el estilo. Ah. Desde estudio DJ Rafa.
Ocho cincuenta y un minutos de la mañana. Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas porque los Padres de San Diego estremecieron una vez más nuestro pasatiempo nacional cuando le extendieron el contrato al pitcher derecho japonés Yu Darvish hasta después de la temporada 2028 por 108 millones de dólares adicionales. Esto significa que Yu Darvish prácticamente va a terminar su carrera profesional con los Padres de San Diego. Ustedes recordarán que Yu Darvish, el pitcher derecho japonés, y los Padres estuvieron muy cerca de alcanzar la Serie Mundial el año pasado. Es más, los Padres de San Diego, en la primera ronda de los playoffs, viajaron a Nueva York y eliminaron a los Mets 2-1. Luego tuvieron que eliminar a los Dodgers de Los Ángeles, el equipo que tuvo el mejor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas, en la segunda ronda de los playoffs. Los eliminaron 3-1 y luego perdieron la serie por el campeonato de la Liga Nacional contra Bryce Harper y los Phillies de Filadelfia 4-1. Aparentemente a los Padres de San Diego les gustó mucho esto de llegar muy lejos hasta el campeonato de la Liga Nacional, y el próximo año ya esperan estar en la Serie Mundial y se están armando justamente con un pitcher estelar, un abridor como Yu Darvish, que les puede dar 25-30 sólidas aperturas durante el año y es capaz de ganar 15-16 partidos. Así que vamos a ver cómo le va a los Mets este año con el picheo. Damas y caballeros, recuerden que este sábado a las 2 de la tarde va a ser la final de la Copa Mundial de Clubes FIFA Marruecos 2023, le dicen el Mundialito. El Real Madrid buscando su quinta copa de este torneo de la FIFA Mundialito contra un equipo que es muy poco conocido más allá del cercano oriente, el equipo de Arabia Saudita Al Hilal. Así que el Real Madrid, el equipo que más mundialitos ha ganado, espera ganar su quinto. El Al Hilal busca su primero. Así que vamos a ver si el Real Madrid cuenta con sus titulares, porque jugó justamente en las semifinales con 6 suplentes. Y aparentemente Karim Benzema sí va a estar en el partido y también Courtois en la final para el Real Madrid. Mientras tanto, recuerden que el Super Bowl o gran final del fútbol americano se va a celebrar este domingo a las 6:30. Los Jefes o Chiefs de Kansas City contra las Águilas de Filadelfia en el desierto de Arizona. El show de halftime o al medio tiempo va a estar a cargo de Rihanna, así que todo pinta muy bonito para el domingo. Recuerden que Pat Mahomes, el quarterback o mariscal de campo de los Jefes de Kansas City, este año tuvo 5,250 yardas en el aire, más otras 1,200 corriendo el balón, 41 touchdowns y 12 pases interceptados. Así que los Jefes de Kansas City, vamos a ver si logran derrotar a las Águilas de Filadelfia. Pinta muy bien. Número 1 de la Confederación Americana contra número 1 de la Confederación Nacional. Eso no se da todos los años. En el fútbol francés, el Paris Saint-Germain va a jugar este fin de semana contra el Mónaco sin Mbappé y posiblemente sin Cristiano Ronaldo, que está día a día tras una lesión. De cualquier manera, el Paris Saint-Germain está de primero en la Liga Francesa con 54 puntos. El Olympique Marsella tiene 46. Y por supuesto que a Leo Messi lo están cuidando porque el martes hay Champions League. Lo crean o no, el Paris Saint-Germain se enfrenta al Bayern de Múnich de Alemania en la Liga Europea de Campeones. Así que es muy probable que Leo Messi no juegue este fin de semana en Francia porque lo están guardando para la Champions League. Otros encuentros en la Liga Francesa, el Lyon contra el Lens, el Marsella contra el Clermont. En Italia, el Napoli continúa de primero con 56 puntos, el Inter tiene 43, la Roma 40, Lazio 39, Atalanta 38 y el Milán 38. Y este fin de semana, el Milán se enfrenta al Torino, el Lazio contra el Atalanta, la Juventus contra la Fiorentina de Florencia, la Sampdoria contra el Inter, la Roma contra el Lecce, el Monza contra el Bologna y el Napoli contra el Cremonese. En el baloncesto profesional de la NBA, esta noche los Celtics de Boston en casa contra los Hornets, los Celtics buscando su victoria número 40. El Miami Heat, que tiene 30 triunfos, en casa contra los Cohetes de Houston a las 8 p.m., por lo menos en papel, un partido muy dentro de las posibilidades del quinteto miamense. Y los Bucks de Milwaukee, que están por una gira allá en la costa del Pacífico, por segunda vez en 24 horas jugando contra un quinteto angelino, van contra los Clippers de Los Ángeles esta noche a las 10:30. Entre los encuentros más atractivos del baloncesto, los 76ers de Filadelfia contra los Knicks de Nueva York, los Trailblazers contra Oklahoma City Thunder, los Reyes reciben a los Mavericks de Dallas. Y en la Liga Premier de Inglaterra, los partidos más importantes este fin de semana, el sábado, el puntero y de la Liga Inglesa, Arsenal de Londres, recibe al Brentford. El Chelsea estará visitando al West Ham United, Leicester City contra el Tottenham. El domingo, el Manchester City contra el Aston Villa y el Leeds United versus Manchester United. El Liverpool juega el lunes contra el Everton. Y en la Liga Española, el Barcelona, el puntero, de visita contra el Villarreal el domingo. Y el Real Madrid, como está jugando en la final mundialito, no va a celebrar partido hasta el miércoles 15 de febrero contra el Elche. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí, 37 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo?
sintoniza Radio Casualidad.
Así es, ¿qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Martí. Eso está
bueno. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 37 años contigo.
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A la familia cubana.
9:00 a.m. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana, haciendo de su emisora favorita Radio Martí. Recordamos que empezamos todos los días de lunes a viernes a las 8:00 a.m. De 8 a 10:00 a.m. nos pueden escuchar por aquí. Exilda Arjona, Alfredo Jacomino, recuerde siempre que usted, el oyente, es la pieza clave donde quiera que se encuentre, dentro o fuera de Cuba.
Bueno, ¿te acuerdas que pedí que nos escribieran diciendo el precio de la pizza?
Sí.
En Manzanillo, 100 pesos. ¿100 pesos?
¿Una pizza? 100 pesos.
100 pesos. Ajá. Dice que es malísima, pero que es complicado porque tienes que debatirte en comprar eso o comprar algo que realmente haga falta en el hogar. Me he quedado sin respiración, pero bueno, claro. es así la cosa.
Señores, siempre establecemos... No es
¿Sabes quién es Billy el niño? ¿Te acuerdas?
¿Cuánto tiempo
Billy
hace?
Billy el niño, sí, así mismo es. Pero bueno, qué complicada la vida.
No, y me imagino yo que también el precio depende de los ingredientes que tenga, pero si tiene muchos ingredientes o más, si es más allá de pizza, claro, de queso, simplemente... A lo mejor es mucho más cara. Aquí sucede así. Las pizzas tienen precios similares, no iguales, similares. ¿Por qué? Porque mientras más ingredientes tú pidas, más
claro,
te cuesta.
Claro.
Tú vas a una pizzería por aquí y tú le dices, ponme esto, y pónmele lo otro, y pónmele esto. Y el tipo sigue anotando. Y no te va a decir, no, esto no tenemos, no, esto no hay, no, nada más que son 3 ingredientes. No, tú le puedes meter 5 ingredientes.
Claro, tú pagas.
Mientras después. Más ingredientes le pongan, más te van a cobrar, pero te comes la pizza a tu gusto.
No me está diciendo las proporciones que tiene esta pizza, ni los ingredientes, pero bueno. Bueno, es complicado.
Bueno, ese sí es un negocio. Todo lo que tiene que ver con gastronomía da trabajo. Pero una pizzería casi que tiene asegurado el éxito porque mira que la gente come pizza. Sobre todo aquí en Miami se come muchísima, pero muchísima pizza. Y en el resto del país también. Pero una pizzería que más o menos tenga un producto decente, un producto... Uh-huh. Tiene que ser muy raro que una pizzería cierre. Yo he visto una dulcería cerrar,
sí, una
pero
dulcería.
Una pizzería cerrar, yo no la he visto.
No, eso no. Pero bueno, la situación en Cuba cada día más difícil, sintiendo mucho todo lo que nos está contando acá, porque no es solamente lo que nos dice del precio de la pizza, sino de todas las dificultades materiales, alimenticias, incluso espirituales que tienen por allá, por Cuba y por la ciudad de Manzanillo, que es una constante.
Mira, Exilda sabe de lo que voy a hablar. Cerca, vivimos relativamente cerca, y por allá por el barrio hay unos camiones, que son camiones móviles, que los han adaptado para vender. Y hoy están aquí y de buenas a primeras a lo mejor cruzan la calle y se ponen en la acera de frente porque a lo mejor les sale, no sé, 100 pesos más barato a la semana la estancia, porque obviamente tienes que pagar para tener el camión. Pero han proliferado muchísimo. Y dan comida de muy buena calidad.
Muy buena, sí, muy buena. Sí. De verdad que sí.
Son las 9:04 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Presos políticos están denunciando tortura y malos tratos en cárceles del Combinado del Este y en Agüica. Yolanda Huerga amplía esta información.
Autoridades de la prisión Agüica, ubicada en el municipio Colón de la provincia Matanzas, aplican tratos crueles e inhumanos a los reclusos que cumplen sus penas en ese establecimiento penitenciario.
El viernes 3 de febrero de 2023, el preso Nibaldo Pedroso Martínez, de la raza negra, fue golpeado por el mayor Norlén Pedroso Sotolongo, jefe de orden interior en la prisión Agüica.
Denunció en una grabación telefónica enviada a Radio Televisión Martí el preso político Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, que cumple su sentencia de 9 años de privación de libertad en esa cárcel matancera tras ser detenido por su relación con las protestas populares ocurridas el 11 de julio de 2021 en su localidad.
Golpear, torturar e implantar terror a los presos es algo cotidiano en el accionar abusivo y por encima de la ley de este miembro del Ministerio del Interior cubano.
Esta no es la primera vez que Navarro denuncia los maltratos a los reclusos por parte de la guarnición de Agüica. Antes acusó a la Fiscalía Militar cubana de ser la piedra angular de la impunidad con la que actúan las autoridades penitenciarias. Por otra parte, en La Habana, en el Combinado del Este, el coronel Leonelvis Jardit Baró la emprendió a golpes contra el prisionero político Alexis Borges Wilson, manifestante del 12 de julio en la barriada La Guinera, condenado a 17 años por el delito de sedición.
Lo cogió por el cuello, le jorobó los brazos y le dio golpe hoy de nuevo.
Aseguró su sobrina Dayana Borges Pérez.
Le quitaron la ropa blanca y lo amenazaron con que si no se quitaba la ropa blanca no iba a bajar más a patio y le quitaron el teléfono. Y le volvieron a dar golpes.
Días antes, el oficial había propinado una golpiza a Borges Wilson por haberse quitado el uniforme de preso, vestirse con ropas blancas y decir a los guardias que él no era un criminal. Decenas de quejas entregadas a Fiscalía Militar por familiares de manifestantes del 11 de julio de 2021 y otros presos políticos sobre malos tratos en las prisiones cubanas han quedado sin contestación o reciben como respuesta a la negativa de haber encontrado indicios suficientes sobre el reclamo presentado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara decidió suspender la huelga de hambre que mantenía desde hace 9 días para exigir su libertad. La información fue compartida por la curadora Claudia Genluí en la cuenta de Facebook del Movimiento San Isidro. Genluí dice que la huelga que inició Otero Alcántara el 1 de febrero en la prisión de Guanajay es la quinta que asume como un ejercicio de protesta y acto de desesperación ante las arbitrariedades, chantajes y limitaciones con los que la seguridad del Estado cubano intenta torturarlo. También denunció que las amenazas del régimen contra el artista han sido constantes. Amnistía Internacional ha declarado que Luis Manuel Otero Alcántara es un prisionero de conciencia y ha exigido su libertad en reiteradas ocasiones. Activistas cubanas están impulsando una iniciativa para rendir homenaje a las víctimas de los feminicidios en la isla y llamar la atención sobre este problema ante la falta de una ley integral contra la violencia de género. Ibe Pacheco nos pone al tanto de esta nueva campaña.
Con una cinta negra en la mano, en muestra de luto, se inicia una campaña contra los feminicidios en Cuba y a favor de una ley integral que proteja a las mujeres de la violencia de género. Una de las creadoras y promotoras de la iniciativa, la periodista y feminista Kiana Anandra, así lo explicó desde La Habana a Radio Martí.
La iniciativa consiste en llevar en una de las manos una cinta negra, un poco para presionar nuevamente al Estado sobre esa necesidad imperiosa de tener una ley integral contra la violencia de género, y también un poco para rendir homenaje a esas muertas y a nuestras desaparecidas. A partir del estado de emergencia que declararon los observatorios de feminicidio aquí en Cuba, dígase el de Dios se te creó en Cuba, el de las tensas y el de la red femenina.
Un audiovisual apoya la iniciativa.
Hicimos un audiovisual que anda circulando en redes sociales con los nombres de las víctimas de feminicidio acá en Cuba desde el 2019 que se crearon los observatorios hasta la fecha, y también están circulando una serie de flyers y también imágenes que algunas personas están poniendo como fotos de perfil y como foto de portada con los nombres de las muchachas víctimas de feminicidio.
Según la activista Kiana Anandra, esta no es la única campaña que se está gestando dentro de Cuba para alertar sobre las mujeres que han muerto a manos de feminicidas.
Súmese a ello que un grupo de activistas de la Red Femenina de Cuba intentaron entregar una serie de cartas a la Asamblea Nacional solicitando permisos para poder marchar el 8 de marzo y estas cartas no fueron admitidas. Algunas de estas activistas fuimos apresadas, otras hostigadas, acosadas. Queremos de alguna manera que ese día no pase por alto y poder realizar entonces una marcha virtual.
Anandra precisa además que los observatorios de género de Alas Tensas, Yo Sí Te Creo en Cuba y Red Femenina de Cuba solo subregistran estos crímenes.
O sea, a nosotros nos llegan alarmas y alertas de feminicidios y nosotros nos encargamos de verificarlos, pero como tal eso no son la cantidad total de feminicidios porque es prácticamente imposible a menos que exista un observatorio oficial y hasta la fecha todavía no ha sido creado.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, dijo que la liberación de más de 200 presos políticos por parte de Nicaragua abre la puerta a la discusión de otros asuntos de interés mutuo y marca un paso constructivo para abordar los abusos contra los derechos humanos en ese país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en su conferencia de prensa diaria que el gobierno de Nicaragua tomó su propia decisión de liberar a los prisioneros e instó a tomar más medidas para garantizar los derechos humanos en Nicaragua.
This was a decision, a unilateral decision that the Nicaraguan...
Él dice que esta fue una decisión unilateral que tomó el gobierno de Nicaragua, que fue el gobierno de Nicaragua el que decidió ofrecer la oportunidad a estas personas de viajar a Estados Unidos, y que Estados Unidos acordó recibirlos. Dice que desde hace mucho tiempo, Estados Unidos ha estado haciendo un llamado por la liberación de personas encarceladas en Nicaragua por ejercer sus libertades fundamentales como un primer paso hacia la restauración de la democracia y una mejora en el clima de derechos humanos en Nicaragua. Price señaló que antes de que los presos políticos liberados abordaran el avión, los funcionarios estadounidenses estuvieron en la posición de poder determinar y confirmar que todas y cada una de esas personas deseaba viajar a Estados Unidos y que lo hacían en función de sus propias decisiones. Añadió que, aunque Estados Unidos cree que la liberación de los 222 presos es un paso positivo y constructivo por parte del gobierno nicaragüense, no es una panacea para las muchas preocupaciones que tiene la administración Biden con el gobierno de Nicaragua, añadiendo que incluso después de la llegada de los presos políticos, aún quedan más. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isidre.
Siempre tempranito.
Y Jacobino.
Nueve y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Y gracias a todos por escuchar Tempranito y de mañana. ¡Exilda!
No grites.
¿Pero qué
así
tú pensabas que hoy 10 de febrero? Por cierto.
Es viernes.
Por... sí,
no
sí,
grites así.
No, grité y me sofoqué.
No, sí, respirando. Yo sé, no.
Déjame.
No, no te pongas así, no sí. Te pongas así.
Si me ponen a hacer una película
relájate
de Tarzán.
Y coopera.
Si me ponen a hacer una película de Tarzán y me dicen, bueno, aquí es la parte en que Tarzán hace así, ¡ay! Y tiene que dar el grito, le digo, ven acá, y si Tarzán no puede ser,
en fin.
Bien. 10 de febrero, un día como hoy para los argentinos, sobre todo que viven en Mar del Plata, es muy importante porque un día como hoy de 1874 se fundó esa ciudad, Mar del Plata, en Argentina. Y también un día como hoy de 1930 en Madrid, la cantante y bailarina estadounidense Josephine Baker actúa en el Teatro Metropolitano. Vamos a escuchar a esa diva de la canción.
La brisa lo acelera, la vaga no se lave, no se pierde la grave, el caño va profundo. La mer sopra no se pone, y demás se sale fuera.
Considerada la primera vedette y estrella internacional, Josephine Baker murió el 3 de junio de 1906. 68 años vivió Josephine Baker. Un detalle curioso de su vida, y es que estuvo activa durante los años de la Segunda Guerra Mundial, y estuvo activa ayudando a la resistencia francesa, y recibió honores en Francia precisamente por estar en contra de la Alemania nazi. Un día como hoy, también del año 1936, y si el lobito está escuchando, pues mira, tengo algo de boxeo para ti. Un día como hoy del año 1933, en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, se realizó una pelea de boxeo entre dos pesos completos, uno extremadamente grande, gigante para la época. A los 18 años, nada más y nada menos, que ya medía casi 2 metros de estatura. Estamos hablando de Primo Carnera, un boxeador italiano. En el 33 peleó en Nueva York contra Ernie Shaft. Ernie Shaft era un boxeador mucho más bajito que él, medía unos 6 pies 2 pulgadas aproximadamente. Tuvo la pelea un desenlace fatal, puesto que Primo Carnera derrota a Ernie Shaft por nocao, pero no solamente lo derrota por nocao, sino que lo deja en coma y posteriormente fallece Ernie Shaft. Cuando le hacen la autopsia a este boxeador Ernie Shaft, la autopsia revela que padecía de meningitis. Había tenido influenza antes de la pelea con Primo Carnera y no se había curado todavía, y en esas condiciones subió al ring, y obviamente la pegada, el tamaño y la enormidad de Primo Carnera lo hizo sucumbir y fallece. Uno de los escasos eventos que hay en el boxeo, no son muchos, los hay, pero uno de los escasos eventos del boxeo en el cual un boxeador fallece. Hay varios en la historia, pero bueno, esta pelea tuvo lugar este día. Un día como hoy, del año 1949, se estrenó aquí en el Teatro Morosco de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Elia Kazan estrenó la obra de Arthur Miller, Muerte de un viajante. Esta obra es una obra monumental y está vista por muchos como una obra a repetir eternamente. No solamente se han puesto de manera seguida en las tablas en Nueva York, sino que se han hecho películas y se ha llevado la obra de Arthur Miller a otros idiomas y se ha interpretado muchísimas veces en otros países. Un día como hoy también del año 1966, la Real Academia de la Lengua Española aceptó nuevos vocablos que ahora nos parecen comunes y corrientes, pero esos vocablos eran, por ejemplo, y voy a citar dos, alunizar y audiovisual. ¿Cuántas veces hemos escuchado audiovisual? Muchas veces. Bueno, esto lo aceptó la Real Academia en el 66 y alunizar también lo aceptó en el 66. Un día como hoy, también en 1967, el primer avión de transporte de despegue vertical del mundo realiza su primer vuelo. Y uno está acostumbrado a ver los helicópteros que despeguen verticalmente, pero no los aviones. Bueno, algunos los hacen. El primero que lo hizo fue un día como hoy del año 1967. 67. Para Jaimito, que es amante de la aviación, fue un Dornier DO-31E guión, no, guión E, guión va antes de la E, y después un espacio y un número uno. Anota que va el examen. Para los amantes del ajedrez, porque a mí me encanta el ajedrez y me encanta el boxeo, cosas que se le parecen. ¿Y en qué se parece el ajedrez al boxeo? Bueno, en que a cada lado del cuadrilátero hay un rival, en la esquina roja del boxeo y en la esquina azul y al frente del cuadrilátero, que también es como si fuera una especie de ring, hay dos boxeadores. Hay dos jugadores de ajedrez, mejor dicho. En este caso, un día como hoy del año 1996, aquí en Estados Unidos, el encuentro no fue entre un jugador y el campeón, sino entre una supercomputadora, y se trató de la Deep Blue, que se enfrentó a el campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov. Jugando a seis partidas entre ambos. Estos encuentros son referidos también con la expresión de el hombre contra la máquina. ¿Por qué? Bueno, por la naturaleza del evento. El primer juego se había celebrado en febrero del año 1996 en Filadelfia. Kasparov había ganado 4-2, perdiendo una partida, empatando dos y ganando tres. Según el sistema de puntaje, era más tres, igual a dos, menos uno. O sea, ganó tres, empató dos y perdió una partida contra la computadora. En 1997, un año después, se celebra un segundo encuentro que se llamó entonces el más espectacular duelo de ajedrez de la historia. Y en esta ocasión, la supercomputadora Deep Blue, que había sido mejorada desde el anterior encuentro. ¿Y por qué digo mejorada? Porque, claro, le agregaron muchas más variantes de combinaciones y la computadora, que no es un ser humano, digamos, piensa, entre comillas, tenía la posibilidad de analizar muchas más variantes de jugadas y ganó a Kasparov 3.5 por 2.5. No tengo el dato de cuándo fue la última vez que una computadora se enfrentó al campeón mundial, pero supongo que cada año que pase debe de ser mucho más difícil ganarle a una supercomputadora. De hecho, conozco jugadores que se enfrentan a juegos comunes y corrientes que hay en las computadoras de estas caseras que tenemos, que no dista mucho de ser la Deep Blue, y pierden, porque hay varios niveles de ajedrez. Está el principiante, el mediano, y está el experto. Y cuando uno juega ya con el sistema experto de la computadora, es extremadamente difícil ganarle. Yo lo he intentado porque, como dije en una oportunidad, me gusta el ajedrez y he ganado en partidas de principiante. Ya a partir del nivel medio, ya la computadora me derrota.
Si tú eres un principiante.
Exacto. Ya en el
nivel, todo, en casi todo.
En el nivel, se metió al principio.
Uh-huh.
Pero,
y perdido.
Sí.
Uh-huh. También.
También. Uh-huh. Y bueno, para que la computadora no se moleste, la dejo ganar. Un día como hoy también sucedió uno de los eventos más raros que hay en la navegación, y fue un accidente insólito, pero para eso están los accidentes y la palabra lo indica. En el año 2001, un submarino nuclear estadounidense hundió por error un buque escuela japonés. Recuerdo la noticia en la cual el submarino dijo, ¡vamos a subir a la superficie! Y subieron a la superficie. Caballero, el mar es extremadamente tan grande para que tú estés en un submarino y sin mirar para arriba. Claro, no se ve, pero para eso tienes aparato. Sin mirar para arriba, tú vas así, dale, dale, mete, dale a la palanquita y vas para arriba. Y arriba de ti, en el medio del mar, en el medio del océano, ahí en el medio de la nada, hay un barquito. Caballero, qué clase de puntería. Bueno, pues hundió por ese error tremendo. Por supuesto que ahí pasaron las chágaras, le dijeron tú, el de la palanquita, el otro que no miró y ya tú sabes.
Todo el mundo tiene culpa.
Todo el mundo tiene culpa, pero en el medio del océano. Eso es como que tú vayas, Exilda.
No, a mí no me mandes a ningún lado. Déjame aquí al lado tuyo. Yo no quiero viajar, yo no quiero ir a nada. Déjame aquí.
Bueno.
Hazle caso a Teudy.
9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos ha anunciado que proporcionará $125 millones adicionales para apoyar la red de energía y electricidad de Ucrania contra los continuos ataques de Rusia a los servicios públicos y otras infraestructuras críticas. Desde el comienzo de la guerra, Estados Unidos ha proporcionado $270 millones en asistencia para ayudar a reparar, mantener y fortalecer el sector energético de Ucrania frente a los continuos ataques. Desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, y particularmente desde octubre de 2022, las fuerzas de la Federación Rusa han llevado a cabo ataques con misiles crucero, misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados proporcionados por Irán. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Grenfell, calificó estos bombardeos como bárbaros. Rusia ha estado utilizando estos vehículos aéreos no tripulados iraníes para atacar la infraestructura energética de Ucrania, privando a millones de civiles ucranianos de electricidad, calor y servicios críticos en pleno invierno. La gente en Ucrania hoy está sufriendo y muriendo como resultado del apoyo de Irán. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, utilizará los $125 millones para adquirir equipos vitales, incluidos generadores de turbinas de gas natural móviles adicionales a escala industrial, autotransformadores de alto voltaje, equipos de reparación de subestaciones de distribución y energía de respaldo para el suministro de agua y los servicios de calefacción urbana de Kiev. USAID ya ha entregado 1,548 generadores en Ucrania y muchos más están en camino. Estos generadores aseguran que haya electricidad y calefacción para escuelas, hospitales, centros de alojamiento para desplazados internos, empresas de calefacción urbana y sistemas de agua en caso de que los ataques aéreos de Rusia corten la energía. Estados Unidos también ha invertido $55 millones en la infraestructura de calefacción de Ucrania para ayudar a los ucranianos a pasar el invierno. Esta asistencia beneficiará hasta 7 millones de ucranianos al apoyar las reparaciones y el mantenimiento de tuberías y otros equipos. El gobierno estadounidense sigue comprometido a apoyar al gobierno y al pueblo de Ucrania en su respuesta a la brutal guerra de la Federación Rusa. Los $13 millones en apoyo directo de Estados Unidos al gobierno de Ucrania han ayudado a mantener servicios gubernamentales críticos. Además, Estados Unidos ha proporcionado más de $1,900 millones en asistencia humanitaria a millones de personas, tanto en Ucrania como en los países vecinos, que se han visto obligadas a huir de sus hogares y comunidades desde febrero de 2022. Estados Unidos continuará ayudando a quienes sufren, tanto en Ucrania como fuera de sus fronteras, y promoverá la rendición de cuentas de quienes violen el derecho internacional y faciliten esta guerra ilegal e inmoral.
han escuchado el editorial de la Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Hoy se pronostica una tarde cálida con aisladas lluvias. Los cielos estarán parcialmente nublados desde el final de la mañana en gran parte del territorio cubano. Se nublará en algunas localidades en la tarde con aisladas lluvias. La tarde se prevé cálida con temperaturas máximas que alcanzarán los 33 grados Celsius. En la noche alcanzarán los 25 grados Celsius. Los vientos procederán del este al sudeste en la región occidental y del este en el resto del país, con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora y serán de hasta 30 kilómetros por hora en la costa norte, central y oriental, donde las rachas también serán superiores. En cuanto al mar, se pronostican fuertes marejadas en el litoral norte oriental y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí, con ligeras inundaciones costeras en zonas bajas del litoral norte de Guantánamo. También habrá oleaje en el resto de los litorales de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Llegamos los cubanos.
Ah, tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve y 9:30 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, tempranito y de mañana. Y gracias a todos los que nos escriben.
Bueno, pues por aquí está escribiendo Leonardo Primero, que dice: saludos para todos los hermanos que hacen posible el programa. Dice: un beso para ti, Xilda, y un fuerte abrazo para Jaco. Pues gracias. Miguel y Geraldine, buen fin de semana por la sombrita, dicen acá. Y bueno, la gente del Club de Manzanillo, que también se está despidiendo bien temprano, dice: cuídense, pasen buen día, los queremos. Gracias a ustedes por escribir y también se les quiere mucho, mucho, mucho.
Bueno, tú sabes que gracias a todos los que nos escribieron y a los que no pueden escribir, como mi amigo Beto en el Cerro, a quien le mando un abrazo. Rápidamente, antes de pasar al boletín informativo, hay celebridades que nacieron un día como hoy. Esta celebridad que nació en 1901 responde al nombre de Stella Adler. Y la gente dice: Stella Adler, no me suena el nombre. Bueno, se trata de... ella fue actriz, falleció en el año 92. Ella fue actriz estadounidense, pero está considerada como una de las mejores profesoras de actuación, de interpretación, y fue la única actriz estadounidense que recibió clases de interpretación de Stanislavski, que fue este actor y director teatral ruso, creador de El médico Stanislavski. También fue Stella Adler miembro del grupo de teatro en donde impartía clases de actuación con otro maestro, actor y director, Lee Strasberg. Imagínense ustedes que en los estudios de Stella Adler, su método, que estaba basado en la imaginación del actor, mucho más allá de la memorización, pasaron renombrados actores como Robert De Niro, Martin Sheen, Roy Schneider, Mark Ruffalo, Warren Beatty, Benicio del Toro y para muchos el mejor de todo, Marlon Brando. ¿Eh? Imagínense ustedes, nació un día como Stella Adler. El que haya sido actor y haya cogido clases de ella, tiene por fuerza que ser una estrella. Si tiene talento, tiene que ser por fuerza una estrella. Son las 9:33 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Un opositor detenido en Santiago de Cuba fue trasladado al Centro de Investigaciones de la Policía Política en La Habana, acusado de delitos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir. Yolanda Huerga amplía la información.
Tras 26 días detenido en la Unidad de Operaciones Policiales de Versalles, en Santiago de Cuba, el opositor Daniel Moreno de la Peña fue trasladado el lunes al cuartel general de la Policía Política en La Habana, conocido como Villamarista.
El día 10 de enero fue detenido aquí en Santiago de Cuba, operaciones, y entonces hace 4 días hoy fue trasladado para Villamarista.
Explicó su esposa, Evelyn Zúñez Salazar.
El abogado que yo le había puesto me había dicho que se le encontraron argumentos en el teléfono de organización y cosas, y entonces lo detuvieron a él y a dos más, Giovanni García y Eloy Calunga.
Hace como 2 años él estaba como corriendo porque la seguridad del Estado le seguía los pasos.
Moreno de la Peña está siendo investigado por supuestos vínculos a un grupo del exilio denominado por Cuba y acusado de delitos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir.
Los investigadores me dicen de que está un proceso de investigación y el abogado ni siquiera aquí ha tenido acceso a su expediente.
La mujer relata que la detención de Moreno fue en casa de Yosvani García, pero que ella no la presenció.
Dicen que fue brutal su detención con uniformado, perito, seguridad del Estado, boina negra. Y allá fue la detención, pero a mí también me hicieron registro aquí en mi casa.
En el allanamiento incautaron
una memoria, teléfono de mi hija, todo estaba limpio, no tenía nada que pudieran verle coger.
Moreno de la Peña perteneció a la Unión Patriótica de Cuba. En 2015 fue sancionado a 8 meses de trabajo sin internamiento por un presunto delito de desobediencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos devolvió ayer a Cuba a un grupo de 21 migrantes irregulares a través del puerto de Orozco en el occidente de la isla. Este grupo de balseros retornados estaba integrado por 17 hombres y 4 mujeres. Se trata de la 18ª devolución desde Estados Unidos este año, tras la cual suman 1.621 los migrantes cubanos devueltos a la isla por el Servicio de Guardacostas en el año 2023. El pasado martes, Estados Unidos entregó a las autoridades cubanas otro grupo de 16 balseros que habían sido interceptados en el mar tras 2 salidas ilegales. Y la Cámara de Representantes estadounidense aprobó el jueves de forma unánime una resolución de condena contra China por violación de la soberanía nacional con su globo espía y por sus esfuerzos para engañar a la comunidad internacional sobre su estrategia de inteligencia. Este hemiciclo, controlado por los republicanos, aprobó el texto por 419 votos a favor y ninguno en contra. La resolución subraya que Estados Unidos debería tener como política actuar con prontitud de forma decisiva para evitar que plataformas de vigilancia aérea violen la soberanía nacional. Precisamente, también en el Congreso hubo un escenario de preguntas a funcionarios militares de Estados Unidos sobre esta demora en la decisión de derribar el globo espía de China. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
Legisladores estadounidenses, demócratas y republicanos exigieron respuestas sobre por qué se permitió que el globo espía chino cruzara el país antes de ser derribado, y altos funcionarios estadounidenses respondieron que la decisión de esperar para derribar el globo sobre el agua fue beneficiosa. Melissa Dalton, subsecretaria de Defensa, explicó las razones principales de esta decisión.
It gave us additional time to
Nos dio tiempo
tiempo adicional para observar el globo, evaluar las capacidades y el oficio de la República Popular China, y simultáneamente nos protegimos contra la recopilación de inteligencia, que nuevamente fue relativamente sencilla ya que sabíamos dónde estaba el globo. Y segundo, nos permitió refinar las opciones y disminuir el riesgo de que los escombros causen daños a los civiles, dijo la funcionaria. Los senadores que recibieron información adicional en una sesión informativa clasificada dijeron que Estados Unidos todavía no estaba haciendo lo suficiente para combatir la amenaza, y los más enfáticos a la hora de expresar sus ideas fueron, entre otros, los que representan a los estados donde el globo fue avistado en sus primeros recorridos por esos territorios. Fue el senador republicano por Montana, Steve Daines, quien dijo:
los chinos invadieron nuestro espacio aéreo. Podríamos haber derribado ese globo cuando estaba sobre las Aleutianas, días antes de entrar en el espacio aéreo de los Estados Unidos, una violación del derecho internacional. Ellos no eligieron derribarlo y luego apoderarse de él en tierra, y les garantizo que podrían haber derribado ese globo y el mayor riesgo hubiera sido impactar una vaca u otro animal.
Por su parte, la senadora republicana por Alaska, Lisa Murkowski, también expresó:
entiendo la necesidad de hacer una evaluación completa en términos de riesgo, pero asegurémonos de que cuando Alaska esté allí como centinela, como verdaderamente la primera línea de defensa para los Estados Unidos de América. Cuando las cosas se presenten desde China o cuando lleguen desde Rusia, seamos esa línea de defensa para el resto del país.
El Pentágono argumentó que el globo dañado proporcionará información importante sobre los esfuerzos de vigilancia chinos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Perú, una manifestación se realizó en memoria de los 18 fallecidos, que ya termina con casi 50 heridos. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Medio centenar de heridos entre manifestantes y policías en Juliaca, al sur de Perú. Una manifestación para conmemorar la muerte hace un mes de 18 civiles en protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte terminó con enfrentamientos. La marcha, la más nutrida y sentida de las 22 movilizaciones que la Defensoría del Pueblo registró el jueves, se tornó violenta cuando manifestantes intentaron ingresar al aeropuerto Inca Manco Cápac, el mismo lugar donde hace un mes fueron abatidos sus paisanos. Según un reporte de la Red de Salud de la provincia San Román del departamento de Puno, el choque ocurrió cuando la policía, intentando dispersar a los manifestantes con bombas lacrimógenas, provocó heridas, fracturas, intoxicación e insuficiencia respiratoria en una veintena de personas. Tres de los heridos son menores de edad de 17, 15 y 11 años, este último con herida por arma de fuego en la pierna izquierda. La Policía Nacional reportó por su parte en Twitter que 25 efectivos quedaron heridos tras los enfrentamientos en el aeropuerto.
Un portavoz de Naciones Unidas informó hoy que un convoy con 14 de ayuda para las víctimas del terremoto, integrado por 14 camiones, cruzó desde Turquía hacia el noreste de Siria. El camino hacia el cruce fronterizo de Bab al-Hawa estuvo obstruido durante días tras el seísmo debido a los daños en el camino y a los escombros de los edificios derrumbados, informa Prensa Asociada. Los camiones han cruzado la frontera turco-siria utilizando el único paso fronterizo que se encuentra abierto en esta zona por una carretera muy dañada por los movimientos sísmicos. Así lo confirmó en Ginebra el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones, Paul Dillon. Se trata del segundo convoy que llega esta semana, indicó la agencia EFE. Ambos cargamentos han llevado en total ayuda no alimentaria, tiendas de campaña, frazadas, ropa de abrigo y para la lluvia y sistemas de calefacción para unas 16.000 personas. Las Naciones Unidas no están autorizadas a enviar ayuda a Siria a través de otros cruces fronterizos en virtud de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Hasta aquí este boletín de noticias. Continuemos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:42 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariana González por este servicio informativo, el último en este programa Tempranito Exilda. Hay celebridades que nacieron un día como hoy. Y seguro tú de jovencita. Bueno, hasta ayer.
Todavía estoy jovencita.
Hasta ayer estuviste viendo películas. Y hasta hoy por el mediodía también podrás ver películas de este señor que nació un día como hoy. Lon Chaney. Lon Chaney es el hijo de su papá que se llamaba igual. Su papá le decían el hombre de las mil caras porque era el actor que en la época del cine mudo de Hollywood encarnaba personajes grotescos y se disfrazaba y era personajes atormentados y todas esas cosas. El hijo, Lon Chaney, fue el que nosotros más vimos, que quizás su película más famosa fue la del Hombre Lobo del año 1941. Y entonces participaba en esas películas de Frankenstein con Boris Karloff y Bela Lugosi, que era el que hacía Drácula. Bueno, Lon Chaney también era un maestro de del maquillaje y hacía películas donde interpretaba a monstruos, a seres atormentados, pero también con un lado humano. Al padre, escuchen esto, las personas que tienen talento, al padre que del mismo nombre, como dije, Lon Chaney, en un momento determinado estaba siendo exitoso haciendo películas y le pide un aumento a un ejecutivo de la compañía donde él trabajaba y el ejecutivo de la compañía le dijo, tú no vales más de $100 a la semana. En aquella época, estamos hablando de los años 20, y el hombre cogió y se fue. Y obviamente, triunfó después en su carrera. Un día como hoy también nació el actor Robert Wagner. Robert Wagner, que fue esposo de la actriz Natalie Wood, muy famoso en los años 50 y 60. Nació un día como hoy la cantante estadounidense Roberta Flack. Bueno, pues está de cumpleaños Roberta Flack, está cumpliendo 85 años, así que 86, así que lo celebre muy bien. También está de cumpleaños un ex nadador estadounidense que consiguió 7 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Y estamos hablando de Mark Spitz, considerado el mejor antes de que llegara Michael Phelps. Está de cumpleaños Cliff Burton. Este señor Cliff Burton, bajista de la banda Metallica. Y de cumpleaños también está este cantante, rapero y compositor y productor musical puertorriqueño que responde al nombre de Don Omar. Muchas felicidades a Don Omar. El rey, el don.
Otro amor que de repente fracasó. En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol.
El pasado domingo 5 de febrero, en una ceremonia fastuosa y llena de música, se dieron a conocer los ganadores de los premios Grammys en sus diferentes categorías. Les presento ahora el resumen de los ganadores latinos de esta ceremonia. Bad Bunny ganó el Grammy al mejor álbum latino de música urbana por Un Verano Sin Ti. Poco después de inaugurar la ceremonia de premios con un número musical en el que rindió homenaje a Puerto Rico y a su música.
Y ahora toca un verano.
Pocas horas antes de que comenzara la ceremonia en la premier del Grammy, la cantante española Rosalía se llevó el Grammy al mejor álbum latino de rock o música alternativa por su ya aclamado Motomami, que también fue declarado álbum del año en noviembre durante los Grammys latinos.
Me dice que abro el mundo como una nuez, si me muero, como muero, por la boca, como muere, ve, sé quién soy, a donde vaya, nunca se me olvida, yo manejo, Dios me guía. Como un pavo real, bebé. De ese
amor, bebé. Tu cara, tu mira, bebé.
En una sorpresa para muchos, Rubén Blades y Boca Libre obtuvieron el premio al mejor álbum de pop latino por Parceiros, Socios en Español, superando a producciones más populares y que eran las preferidas para ganar. Rubén Blades ha dicho que este disco ha sido un sueño hecho realidad. Parceiros es este disco que versiona sus temas más memorables fusionados con la música brasileña.
Buscando
Natalia Lafourcade en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana por el disco Un Canto por México.
Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da el color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes que sea valiente en correr.
Se llevó el premio por su álbum Paya Voy, donde también aparece como compositor el cubano Lenier Mesa, repitiendo así su victoria de noviembre.
Tú me saliste mala, mala, mala y cara. 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 Ay,
oh, el premio Mejor Álbum de Latin Jazz fue para Fandango at the Wall in New York de Arturo Farrell y la Orquesta Afro Latin Jazz. En la lista de ganadores de los latinos en los premios Grammy aparece Lin-Manuel Miranda, quien ha ganado este Grammy a la mejor canción escrita para un medio audiovisual por el mega éxito de la película animada de Disney Encanto. Estamos hablando de We Don't Talk About Bruno, No Se Habla de Bruno, que alcanzó el número uno en las listas de Billboard Hot 100.
Just like he said, he said no. That all my hair would disappear. Now look at my head.
Oh, no. Your fate is sealed when your prophecy is
read. But we talk about sports with Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas porque los Padres de San Diego estremecieron una vez más nuestro pasatiempo nacional cuando le extendieron el contrato al pitcher derecho japonés Yu Darvish hasta después de la temporada 2028 por $108 millones adicionales. Esto significa que Yu Darvish prácticamente va a terminar su carrera profesional con los Padres de San Diego. Ustedes recordarán que Yu Darvish, el pitcher derecho japonés, y los Padres estuvieron muy cerca de alcanzar la Serie Mundial el año pasado. Es más, los Padres de San Diego, en la primera ronda de los playoffs, viajaron a Nueva York y eliminaron a los Mets 2-1. Luego tuvieron que eliminar a los Dodgers de Los Ángeles, el equipo que tuvo el mejor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas, en la segunda ronda de los playoffs. Los eliminaron 3-1 y luego perdieron la serie por el campeonato de la Liga Nacional contra Bryce Harper y los Phillies de Filadelfia 4-1. Aparentemente a los Padres de San Diego les gustó mucho esto de llegar muy lejos hasta el campeonato de la Liga Nacional, y el próximo año ya esperan estar en la Serie Mundial y se están armando justamente con un pitcher estelar, un abridor como Yu Darvish, que les puede dar 25-30 sólidas aperturas durante el año y es capaz de ganar 15-16 partidos. Así que vamos a ver cómo le va a los Mets este año con el picheo. Damas y caballeros, recuerden que este sábado a las 2 de la tarde va a ser la final de la Copa Mundial de Clubes FIFA Marruecos 2023, le dicen el Mundialito. El Real Madrid buscando su quinta copa de este torneo de la FIFA Mundialito contra un equipo que es muy poco conocido más allá del cercano oriente, el equipo de Arabia Saudita Al Hilal. Así que el Real Madrid, el equipo que más mundialitos ha ganado, espera ganar su quinto. El Al Hilal busca su primero. Así que vamos a ver si el Real Madrid cuenta con sus titulares, porque jugó justamente en las semifinales con 6 suplentes. Y aparentemente Karim Benzema sí va a estar en el partido y también Courtois en la final para el Real Madrid. Mientras tanto, recuerden que el Super Bowl o gran final del fútbol americano se va a celebrar este domingo a las 6:30. Los Jefes o Chiefs de Kansas City contra las Águilas de Filadelfia en el desierto de Arizona. El show de halftime o al medio tiempo va a estar a cargo de Rihanna, así que todo pinta muy bonito para el domingo. Recuerden que Pat Mahomes, el quarterback o mariscal de campo de los Jefes de Kansas City, este año tuvo 5,250 yardas en el aire, más otras 1,200 corriendo el balón, 41 touchdowns y 12 pases interceptados. Así que los Jefes de Kansas City, vamos a ver si logran derrotar a las Águilas de Filadelfia. Pinta muy bien. Número uno de la Confederación Americana contra número uno de la Confederación Nacional. Eso no se da todos los años. En el fútbol francés, el Paris Saint-Germain va a jugar este fin de semana contra el Mónaco sin Mbappé y posiblemente sin Cristiano Ronaldo, que está día a día tras una lesión. De cualquier manera, el Paris Saint-Germain está de primero en la Liga Francesa con 54 puntos. El Olympique Marsella tiene 46. Y por supuesto que a Leo Messi lo están cuidando porque el martes hay Champions League. Lo crean o no, el Paris Saint-Germain se enfrenta al Bayern de Múnich de Alemania en la Liga Europea de Campeones. Así que es muy probable que Leo Messi no juegue este fin de semana en Francia porque lo están guardando para la Champions League. Otros encuentros en la Liga Francesa, el Lyon contra el Lens, el Marsella contra el Clermont. En Italia, el Napoli continúa de primero con 56 puntos, el Inter tiene 43, la Roma 40, Lazio 39, Atalanta 38 y el Milán 38. Y este fin de semana, el Milán se enfrenta al Torino, el Lazio contra el Atalanta, la Juventus contra la Fiorentina de Florencia, la Sampdoria contra el Inter, la Roma contra el Lecce, el Monza contra el Bologna y el Napoli contra el Cremonese. En el baloncesto profesional de la NBA, esta noche los Celtas de Boston en casa contra los Hornets, los Celtas buscando su victoria número 40. El Miami Heat, que tiene 30 triunfos, en casa contra los Cohetes de Houston a las 8 p.m., por lo menos en papel, un partido muy dentro de las posibilidades del quinteto miamense. Y los Bucks de Milwaukee, que están por una gira allá en la costa del Pacífico, por segunda vez en 24 horas jugando contra un quinteto angelino, van contra los Clippers de Los Ángeles esta noche a las 10:30. Entre los encuentros más atractivos del baloncesto, los 76ers de Filadelfia contra los Knicks de Nueva York, los Trailblazers contra Oklahoma City Thunder, los Reyes reciben a los Mavericks de Dallas. Y en la Liga Premier de Inglaterra, los partidos más importantes este fin de semana, el sábado, el puntero y de la Liga Inglesa, Arsenal de Londres, recibe al Brentford. El Chelsea estará visitando al West Ham United, Leicester City contra el Tottenham. El domingo, el Manchester City contra el Aston Villa y el Leeds United versus Manchester United. El Liverpool juega el lunes contra el Everton. Y en la Liga Española, el Barcelona, el puntero, de visita contra el Villarreal el domingo. Y el Real Madrid, como está jugando en la final mundialito, no va a celebrar partido hasta el miércoles 15 de febrero contra el Elche. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Señores, pasen todos un bonito fin de semana.
Nos vamos con este tema, Machito y Graciela Grillo. ¿Hay Alfredo? No, hay José.
Ay, José. Así no, por favor. Ay, José, hazlo otra vez. Ay, José, así no es. Ay, José, así no es. Ay, José, qué rico es. Ay, José, qué cosa es. Ay, José, hazlo al revés. No sé. Que su Gracielita se lo va a enseñar todo muy bien. Póngame la manito aquí ahora. Apriétame un poquitico más. No tengas miedo, acércate. Acércate así, Joseito, que yo te voy a enseñar muchas cositas buenas, sí. Ahora date una media vueltecita así. Así, no, no lo hagas al revés, mi amor, así, no. Así súbeme un poquitico más la mano aquí. Súbela así, así. Ay, pero no me aprieta que no puedo respirar, José. Espérate, suéltame, suéltame un poquitico. Ay, sí, así, sí. Siga la clasecita ahora, papá, vamos. Como le dice Graciela, para que usted prenda pronto. Tú ves qué bueno es, papá, sí. Aprieta un poquitico más. Pégate un poquitico más, no tengas miedo. Así, sube un poquito más la mano, aquí. Saca tu piececito así. Ponme la manito aquí, súbela, 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 papá. Súbela así. Anda, Joseito. Ay, cómo está aprendiendo, negro.